Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, en esta edición especial que vamos a dedicar a las elecciones del 23 de julio. Ya saben ustedes que nosotros normalmente llegamos con el fin de semana, pero bueno, en esta ocasión hemos decidido cerrar la temporada antes de irnos unos días de vacaciones con un programa especial en el que vamos a hablar con todos nuestros especialistas en los diferentes partidos políticos para intentar aclarar ¿qué puede pasar? Porque aquí lo importante ya no es lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. En resumen, les diría que, si alguno no se ha enterado todavía, las elecciones generales las ha ganado el Partido Popular. Esto es una novedad respecto a lo que sucedió hace 4 años. En el año 2019 había ganado Sánchez con 120 escaños y ahora el vencedor ha sido el Partido Popular, que ha obtenido 136. Una subida importante, ha pasado de 89 a 136, y el Partido Socialista, curiosamente, también ha mejorado resultados y ha pasado de 120 a 122. Lo que pasa es que ahora mismo, aritméticamente, ninguno de los dos tiene fácil poder llegar a gobernar. ¿Por qué? Porque en España, para tener asegurada la investidura, hacen falta 176 escaños, y ahora mismo básicamente solo hay dos opciones. En el caso del PP, Feijóo tendría una posibilidad bastante remota, pero es posible, y es sumar sus votos a los de Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el PNV. Con eso llegaría a justo 176. Y en el caso del Partido Socialista tendría que repetir una especie de Frankenstein II, pero ahí sí involucrando muy activamente o bien a Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, o bien el Partido Nacionalista Vasco. Todo eso si no cambia la distribución de escaños con el voto que llega del extranjero, que este año ha sido más que de costumbre y que puede alterar alguna cosa por ahí en alguna circunscripción. Este es el menú que les vamos a desglosar en unos minutos. No se vayan, que empezamos.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, y para comenzar en el programa de hoy tenemos a las dos personas que mejor conocen lo que pasa en el Partido Socialista y en el Partido Popular. Ahora mismo los dos partidos que obviamente pueden gobernar en España, lo que pasa es que van a tener que hacer malabarismos. Aquí en el estudio tenemos a Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Vamos a ver cómo está Paloma. Paloma Cervilla, ¿cómo estás? ¿Por teléfono?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues estoy aquí en la sede de la calle Juanova. Se está celebrando la Junta Directiva Nacional del Partido Popular.
Bueno, Paloma, efectivamente en el Partido Popular no para de haber reuniones desde ayer, desde el domingo al conocerse los resultados. Son los vencedores. También hemos dicho en la presentación que efectivamente han tenido un crecimiento importante, pero también es verdad, las cosas como son, que las encuestas y las expectativas estaban muy altas y que el resultado, estoy seguro de que ha dejado a todos planchados, porque, digo, a todos planchados en Génova 13, porque evidentemente este no era el resultado que esperaban, porque ni siquiera les da la suma con sumar. Con Vox, y evidentemente no sé si el clima, Paloma, a esta hora es de euforia o de funeral.
Bueno, pues un poco de funeral, ¿no? Hay que ser realista, aunque el Partido Popular ha ganado las elecciones y ha sacado 3 millones de votos más, ¿no?, que en las de 2019. Pero bueno, las expectativas eran haber llegado a los 150 escaños como mínimo y de ahí hacia arriba a ver hasta dónde. Podía ser que algunos lo habían cifrado en 160 escaños, con lo cual ha sido un fallo de las expectativas, ha sido un fallo sobre todo de las empresas demoscópicas, ¿no? Yo creo que también tenemos que hacer autocrítica a todos, ¿no?, porque todos nos hemos equivocado, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho es atender unas encuestas igual que ha hecho el Partido Popular. Con lo cual había una euforia grande de que se podía haber sumado con Vox y ayer pues fue un mal sueño. Con lo cual, el Partido Popular hoy, yo he estado ahora mismo con varios dirigentes, ¿no? Con varios presidentes autonómicos. La más significativa ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que el partido no está, pues, no está ni para fiestas, ¿no? Así como una cosa, ha hecho un comentario en un corrillo, un poco que de, sí que refleja fielmente lo que está pasando en el Partido Popular. El Partido Popular, como decía el presidente de la Junta de Andalucía, tiene que serenarse, tiene que mirar lo que ha pasado. Evidentemente ha habido fallo, ha habido fallo. El otro día hablábamos, Álvaro, sobre el debate, si había sido una cosa buena o no que no fuera, ¿no? Yo dije que no tenía opinión, que lo verías el domingo. Evidentemente no asistir al debate, pues sí ha sido uno de los errores de la campaña. Otros también dice que se confió en la última semana, que también la foto con el narco también le hizo daño. Bueno, en definitiva ha sido un cúmulo de errores que al final pues ha derivado en que el Partido Popular, con 136 escaños, con un éxito indudable, pues ha perdido, y la imagen que da es de un partido que ha perdido.
Pero curiosamente, Paloma, desde el principio Feijóo dijo que quiere intentarlo, es decir, que quiere ir a una posible investidura para intentar recabar los apoyos. También acaba de decir que ha iniciado contactos con varios partidos, entre ellos Vox, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro. ¿Le ves decidido a ser presidente del gobierno a toda costa, ¿no? O sea, él no renuncia a ello.
Él ha dicho claramente que lo va a intentar, De hecho, ayer por la noche habló con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, pero ha sido una, yo creo que ha sido una conversación más informal. Esta mañana ha iniciado los contactos con UPN, que le han dicho que sí, que le garantizarían la investidura, con el PNV, luego con Vox y con Canaria, con Coalición. Y no hay todavía nada, bueno, que apunte a que pueda contar con los votos de esos partidos, pero él ante la Junta Directiva Nacional ha dicho firmemente que lo va a intentar, que lo va a intentar, y yo creo que todo el partido, todos los varones, todos los cargos, yo creo que le han dicho que sí, que lo tiene que intentar, y sobre todo para no caer en el precedente de arrimadas en Cataluña, que le costó el liderazgo del partido y ahí empezó el declive del partido. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre, lo ha dicho él, que está comprometido con su país y que su responsabilidad es iniciar los contactos para conseguir la mayoría, que bueno, es muy complicada y que, como todos sabemos, está en manos de los 5 diputados del PNV. Yo creo que esa es la absoluta clave para ver si es posible que la investidura salga adelante.
Lo que pasa, Paloma, es que esa cuenta, que efectivamente es la única que ahora mismo le puede salir a Feijóo, que es sumar Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Vox y el PNV, entendiendo que todos serían apoyos gratuitos para un partido en minoría para un gobierno en minoría del Partido Popular. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esa cuenta puede fallar. Y aquí meto en la conversación a Ketty, porque lo que tienen ustedes que saber es que los resultados electorales son ahora mismo provisionales. ¿Por qué? Porque hay que contar el voto de los españoles que votan desde fuera de España y que se ha incrementado notablemente porque ahora ya no hay que rogar el voto. Y parece que hay varios escaños en el aire, Ketty. En este sentido, evidentemente nadie sabe qué puede pasar, pero hay posibilidades de que algún escaño acabe cayendo del lado del Partido Socialista, es decir, estropearía, digamos, este voto extranjero, esta cuenta que tiene ahora mismo el Partido Popular sobre la mesa, ¿no?
Bueno, los escaños que están en juego básicamente están en 3 comunidades autónomas. Una sería la Comunidad de Madrid, otra sería Canarias y otra sería en la circunscripción de Gerona, en Girona. Y básicamente los cálculos que está haciendo el Partido Socialista es que el diputado por Madrid número 11 lo perderían, es decir, que pasaría a manos del Partido Popular, perderían y ganarían por contra 2 diputados, el de Girona y el de Canarias. ¿Esto qué supondría? Pues que el PSOE se quedaría uno por encima de los los 122. Se quedaría en 123
y el PP perdería
en el cómputo
uno.
Final. Y el PP perdería uno, con lo cual efectivamente se complicaría ese escenario de la gobernabilidad. Hablaba Paloma de las cuentas del PP, luego están las del PSOE, que son igualmente imposibles
pero ahora
o,
te las pregunto.
O difíciles.
Espérate, resérvate. Yo solo quería introducir el tema del voto extranjero, porque creo que es una clave importante que todos ustedes tienen que tener en cuenta. El resultado de ahora mismo es provisional. Ahora mismo Feijóo tiene una posibilidad de ser presidente, salvo que meta en la ecuación a Junts per Catalunya, que también puede ser una opción, y ahí les digo que estén ustedes atentos a sus pantallas, porque en The Objective van a encontrar información al respecto de lo que puede o no hacer Puigdemont y de lo que está pensando Puigdemont. Ese partido, Junts, es un partido muy complicado y cualquier cosa es esperable. Pero si el voto del extranjero le quita un solo escaño al Partido Popular, esa cuenta con el PNV no saldría ya nunca. Por tanto, ahora mismo supongo, Paloma, que estarán en Génova, están temblando de miedo ante la posibilidad de que se les estropee la cuenta, ¿no?
Sí, hombre, sí, porque entonces ya sería imposible ya todos los intentos que haga Feijóo de intentar conseguir una mayoría absoluta de investidura sería erróneo, vamos, sería creo que fracasaría porque no iría a ningún sitio, ¿no? Yo creo que ahora mismo están con las calculadoras. También ayer creo que nos decían que había un diputado por Lérida, por Lleida, que estaba pendiente un poco de algunos restos. Creo que al final creo que se mantiene en el Partido Popular. Pero claro, si sale el escrutinio de Gelsera, el Partido Popular sí que no tendría absolutamente ya nada que hacer y se abriría un escenario de una situación de gobernabilidad para España absolutamente complejo en cuanto al calado de los socios, ¿no? Porque Bildu le va a exigir mucho a Pedro Sánchez. El PNV no sabemos qué le va a exigir, porque además el PNV, hay que recordar que tiene elecciones vascas el año próximo y Bildu ha superado al PNV en el País Vasco, ¿no? Con lo cual, una vez que el Partido Popular no puede conseguir esa mayoría estable, se abriría entonces la segunda fase de las elecciones, que sería una legislación absolutamente incierta y que algunos populares hablan que podría ser incluso de año y medio o dos años, porque las exigencias a Pedro Sánchez serían tal que a lo mejor el partido no le daría el apoyo para ese tipo de redenuncias. Pero bueno, tú has aportado un dato importante que desconocía sobre Jung, qué puede hacer Jung y qué puede ser tú y Demón. Yo creo que estamos ante uno de los momentos políticos más interesantes de los últimos años, ¿eh?
Eso por supuesto, lo que pasa es que nos ha pillado en mitad del verano, Paloma. Hubiéramos preferido esto en primavera o en otoño, pero nos ha tocado aquí en mitad de las vacaciones. Oye, una pregunta. ¿Qué realmente, o sea, con los pies en la tierra, ¿tú crees realmente posible llegar a un acuerdo con el PNV para que el PNV acepte y vote a favor de Feijóo estando en el mismo lote Vox, es decir, votando también Vox a la vez con Feijóo?
Pues eso es muy complicado, entre otras cosas, porque creo que esta mañana el PNV ha dicho que con Vox no va a ninguna parte, ¿no? Pero también los que llevamos mucho tiempo en política sabemos que las cosas pueden cambiar, que las cosas inicialmente, sobre todo el día después de las elecciones, pues todo parece muy embarrullado, todo el mundo habla en caliente, pero cuando las cosas se enfrían, a lo mejor puede haber algún cambio, sobre todo teniendo en cuenta que Feijóo tiene una relación estupenda con el PNV, ¿no? Yo creo que podemos ver cosas interesantes en estos próximos días, siempre cuando el voto cera no estropee todas estas posibilidades, porque entonces todos los intentos que haga Feijóo serán absurdos, excepto si Puigdemont y Junts dan unas sorpresas a última hora. Y bueno, porque claro, Junts tiene que abstenerse para que Pedro Sánchez sea presidente, igual puede forzar una repetición electoral, que también es otra posibilidad que sería ya para final de año.
Oye, en el PP lo de la repetición electoral, ¿qué tal suena? ¿Creen que les vendría bien? Supongo que con el precedente de Ciudadanos, que con la repetición electoral desapareció prácticamente, al PP quizás no le va mal, ¿no?, respecto a Vox.
Pues yo creo que no le puede ir mal. Ellos, si hablas con algunos dirigentes, algunos te dicen que bueno, que puede ser bueno porque sobre todo el tema Vox ha hecho mucho daño, le ha hecho mucho daño al Partido Popular. Desde los pactos con Vox, estos últimos pues han sido terribles y creen que hay un porcentaje de votos que ha ido a Vox. Que cuando vea el escenario tan incierto y en manos de quién se queda Pedro Sánchez, pues podría cambiar el voto. Esto sí que le daría, sobre todo al Partido Popular, pues esos restos de esas 15 o 18 provincias que le ha quitado Vox. Hay que tener en cuenta, hay que mirar bien ahora mismo todos los datos, pero en el PP te apuntan que el Partido Popular podría haber tenido entre 10 y 15 diputados más si la gente no hubiera votado a Vox en provincias, pues, por ejemplo, como Burgos, como Salamanca, como Lugo y como Orense. Yo creo que todas esas provincias le hubieran dado al Partido Popular un escaño. Son restos que a lo mejor si vamos a una segunda vuelta, esos escaños podrían caer para el Partido Popular.
Y si hay repetición electoral, ¿quién va a ser el candidato del Partido Popular, Paloma?
Pues Núñez Feijóo, yo creo que eso no hay ninguna duda. Bueno, yo he sondeado también un poco sobre esta posibilidad y sobre todo a raíz allí de la noche electoral que se escucharon gritos en la sede de la calle Génova a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo que me dicen que ella es absolutamente leal, ella sí que le debe mucho a Feijóo y que no va a consentir que haya ningún tipo de movimiento interno en contra de Feijóo, que Feijóo ha ganado las elecciones, el resultado ha sido bueno y lo que me dicen las fuentes consultadas es que sería un suicidio para el partido en estas condiciones.
Muy bien, Paloma. Pues oye, no te molestamos más para que puedas seguir ahí indagando en la sede nacional del Partido Popular. Me quedo como resumen y me quedo más tranquilo porque el domingo por la noche me pareció ver demasiada euforia, supongo que sería impostada en el balcón del Partido Popular. Es verdad que la victoria ha sido importante, han avanzado mucho en votos y en escaños respecto a hace 4 años, pero también es verdad que la situación invitaba a pensar en otro resultado y que ahora mismo con la calculadora en la mano no parece que esté fácil que Feijóo pueda ser presidente del gobierno. Por tanto, me quedo con lo que has dicho de que están empezando a hacer autocrítica. Es verdad, lo hablábamos aquí hace unos días, el final de la campaña del Partido Popular no ha sido bueno, la incomparecencia de Feijóo en el debate en Televisión Española fue un gran error. Y probablemente algunos otros que se han cometido en los últimos días quizás han desequilibrado la balanza definitivamente y han puesto esta situación tan endemoniada ahora mismo sobre el tapete. Paloma, muchas gracias y hasta la próxima.
A vosotros, gracias Álvaro, gracias a ti.
Y seguimos aquí con Ketty, ahora lógicamente hablando del Partido Socialista, que sí que tiene algo más de opciones, Ketty, porque es verdad que las posibilidades ya son un poquito más amplias, independientemente de que pueda cambiar algún escaño con el voto exterior, pero sí que es cierto que ahora mismo, si Sánchez consiguiera, corrígeme si me equivoco, voy a recopilar, si Sánchez consiguiera los apoyos del Partido Socialista, de Sumar, y luego Bloque Nacionalista Galego, más esto Esquerra Republicana, más Bildu, en ese caso, necesitaría probablemente alguna abstención o bien de Junts o bien del PNV o el voto afirmativo de uno de los dos si alguno de los dos vota en contra. Más o menos ese es el resumen. O sea, para que ustedes lo entiendan, así como Feijóo ahora mismo solo depende del PNV, Sánchez tiene dos opciones, el PNV o Puigdemont.
Sí, yo diría más bien que el foco está en Puigdemont, porque yo creo que el PNV ellos lo cuentan dentro del bloque de su alianza Frankenstein, porque además es
O sea,
un Frankenstein
necesitarían,
ampliado,
claro,
es lo que
o
hemos
sea, ellos
contado.
cuentan ya con que el PNV les va a apoyar, necesitarían la abstención de Junts, que no se sumara al no.
Exacto, ellos están pensando en la cifra de los 172 escaños, que básicamente serían con los que contarían en una segunda votación, la carambola de la que hablamos la semana pasada,
Sí, eso hay
que
que
era
recordarlo, Ketty. Eso
básicamente.
que tú lo dijiste. Y aquí las cosas como son, que tú y yo nos picamos, pero a veces yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Como analista, y apostador de lo que va a pasar en unas elecciones soy pésimo, lo he demostrado esta y muchas otras veces, pero sí que tengo que decir que Ketty, que maneja muy buena información, siempre nos dijo, no solo nos ha ido detallando la remontada del Partido Socialista con los trackings internos que tenían y tal, sino que aquí en el último o el penúltimo programa nos habló de la carambola con la que soñaba Sánchez. Y es justo la que ha sucedido, que es que la suma PSOE-Sumar no se ha visto superada por el Partido Popular. Y han superado los 150 escaños.
Y que con toda esa constelación de socios sumarían una cifra superior a los 170 escaños que le permitirían en una segunda votación de una sesión de investidura que se exige la mayoría simple y no la mayoría absoluta, salir adelante por tener más síes que los noes de Partido Popular, Vox y el resto de partidos de la derecha.
Porque eso también es importante que ustedes lo retengan en su cabeza. En España, para ser presidente, se requieren en una primera votación 176 apoyos, y si no los consigues, hay a las 48 horas una segunda votación en donde ya solo vale que tengas más síes que noes. Y ahora mismo esa es la solución que le vendría bien a Sánchez, o la única que podría hacer, porque mayoría absoluta a la primera no parece posible.
La parte complicada sería la abstención de Puigdemont, que es ahí donde empieza una ardua, lenta, sobre todo la palabra clave es lenta, negociación, sobre todo en la sombra, en los primeros tiempos, para lograr esa investidura, que en cualquier caso el Partido Socialista no contempla como la primera investidura que vamos a
ver. A ver, cuéntanos pero los detalles.
Solo déjame decir una cosa antes de entrar en el futuro, explicar el pasado. Venga. O el presente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque ya que estamos de confesiones, es verdad que cuando nos contaron esa carambola, yo personalmente pensé que nos estaban engañando, que había un exceso de euforia por parte del Partido Socialista, pero ellos, es verdad, y lo comunicaban al partido, muchos de los cargos de Ferraz pensaban que también les estaban engañando y que estaban vendiendo una ficción de cara a darles expectativas, un estado anímico, un poquito de moral, ¿no? Que les permitiera cerrar la campaña de una manera digna y decente. Eso se ha demostrado, y hay que decirlo, que era realidad y que el escenario que contábamos precisamente la semana pasada de la carambola está en la mente de Pedro Sánchez y estaba entonces, porque los datos que tenían en el Partido Socialista, todavía no sabemos de quiénes son, pero alguna sospecha tenemos, les permitían pensar en este escenario. Dicho esto, pasado cerrado, presente y sobre todo planes de futuro. En lo que está Pedro Sánchez básicamente es en que Feijóo se cueza a fuego lento en una primera presentación a la sesión de investidura. Ya sea con Vox o sin Vox, lo que piensan en el Partido Socialista es que Feijóo no va a conseguir, o sobre todo no va a querer ir a una investidura con Vox, porque Vox precisamente ha sido el repelente o el mayor coste que ha sufrido Feijóo después de los pactos postelectorales del 28M en estas elecciones del 23 de julio. Y precisamente por ello, ellos lo que quieren es que va a intentar una investidura, aunque sea fallida. ¿Qué pasa? Que eso van a dejar que lo haga con toda la calma del mundo, porque lo que está Pedro Sánchez es en su investidura en octubre-noviembre. ¿Por qué estas fechas? Bueno, porque lo que quieren primero es que la derrota de Feijóo apuntale su propia victoria. Ellos defendían en todo momento que no se iba a conseguir una cifra del PP que sumara más que PSOE y Sumar. Eso lo han logrado y, por lo tanto, por eso están hablando en términos de bloque. Ellos dicen, tenemos 11 millones de votos. Cuando ayer el presidente del gobierno, esta semana, le vemos en la noche electoral en el balcón de Ferraz diciendo esto de somos muchos más, una mayoría. Bueno, pues esa mayoría está hablando en términos de bloque, no reconoce la victoria de la primera fuerza, que es el Partido Popular, porque quiere proyectar que la victoria es la de la suma de PSOE y Sumar. Y por eso esto es lo que le va a decir al rey, a Felipe VI, cuando convoque no la primera ronda de consultas, sino la segunda, una vez que se produzca una investidura falluda, que ellos descuentan que se va a producir, de Alberto Núñez Feijóo. En ese escenario lo que le va a decir al rey es, llámame a mí, porque yo tengo 153 apoyos, más una constelación de socios que me van a apoyar, y voy a reunir un total de 172 escaños aproximadamente. Los que me van a votar en contra van a hacer 160 y pocos, con lo cual voy a sacar adelante esta investidura. Y bueno, expectativas desde luego haylas, Álvaro, porque lo que nos están diciendo es que están empezando a reconstruir los puentes con esa formación política y que descartan absolutamente que vayamos a un escenario de bloqueo, de repetición electoral.
Cuando dices puentes, ¿con qué formación?
con Junts per Catalunya.
Pero vamos a ver, yo, claro, hay varias cosas que no entiendo. Yo entiendo que, evidentemente, en el Partido Socialista pues haya alegría en el sentido de que, oye, han quedado mejor de lo esperado, o al menos de lo pronosticado por las encuestas, que han naufragado estrepitosamente. La nuestra también incluida, por cierto, nuestro votómetro. Es verdad que su desvío ha sido menor que otras empresas privadas que han fracasado más, pero bueno, en cualquier caso yo creo que aquí hay que asumir que había mucho voto oculto a favor del PSOE que no se expresaba en las encuestas, o algo ha pasado. Pero quitando eso, a mí me sorprende mucho, Ketty, que en el PSOE haya euforia, porque la situación ahora está más endiablada que antes. Estamos en manos de Puigdemont. O sea, estamos en manos de un prófugo de la justicia, de un tipo que no ha demostrado precisamente su cabalidad y su sensatez. Por tanto, a mí esto me preocupa como español, y yo creo que si yo fuera militante o dirigente del Partido Socialista también diría, oye, pues esto no va a estar fácil, ¿eh? O sea, yo no estaría tan seguro de que Sánchez va a ser presidente, pero bueno, tú dices que ellos sí lo ven clarísimo.
Yo estoy muy de acuerdo contigo con tu análisis, Álvaro, y yo, que también soy analista política, creo que vamos a una legislatura efectivamente endiablada, muy peligrosa desde el punto de vista de la estabilidad institucional. En fin, venimos de otra legislatura que ha sido un auténtico polvorín en términos de gobernabilidad, y creo que vamos desde luego de Málaga a Malagón. Ahora bien, la realidad es esta. El Partido Socialista, y tú sabes que yo hablo con muchas fuentes, algunas que compartimos, yo he escuchado unas voces críticas tremendas a lo largo de las últimas semanas, concretamente de la última, ya preparatorias del escenario post-Sánchez y de casi pautado la secuencia lógica de los acontecimientos, de cómo se iba a pedir la dimisión de Sánchez, después la constitución de una gestora, un congreso extraordinario, estaba todo perfecta. Esas voces ya no se escucha a ninguna. Y de hecho, ese efecto luna de miel y esa euforia que tiene el haber conseguido la remontada, que parece que han ganado las elecciones. No, el Partido Socialista, oye, todavía está a 14 escaños del Partido Popular, queda en un 31,7% del voto, pero el PP está en el 33. Es verdad que es un resultado, desde luego, una anomalía a nivel europeo, porque hay pocos partidos que alcancen esa representación parlamentaria, pero pese a todo, el PSOE mejora resultados, 900 y pico mil votos, pero no ha ganado las elecciones. Bueno, parece que si las hubiera ganado. Dicho esto, yo creo que ahora mismo falta ese análisis realmente que veremos en los postelectorales de dónde ha salido ese voto, aunque ya más o menos tenemos una idea, pero de qué formaciones políticas y dónde está ahora mismo el PSOE. Y la semana pasada en este podcast contábamos precisamente ese 28% de voto que el PSOE conseguía resistir respecto a 2019, de dónde procedía y por qué era peligroso ahondarse al terreno, al caladero de voto de los trasvases en estos momentos, que eran Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Podemos, porque fuentes del Partido Socialista decían, cuidado, ojo, que estamos recibiendo 1 millón de votantes de Podemos, que estamos recibiendo un 20% del electorado de Esquerra Republicana, nuestro centro gravitacional, nuestro centro de gravedad se ha trasladado al caladero de voto de formaciones mucho más radicales, y esto tiene un riesgo enorme porque hemos perdido el centro, nos hemos podemizado y no solo, nos hemos independizado en el sentido de formaciones independentistas. Esto es muy peligroso para nosotros porque el PSOE, cuando pierde el centro, acaba a medio largo plazo perdiendo una posición y transitando por una travesía en el desierto. ¿Esto lo vamos a ver? De momento no lo escuchamos, porque esto es lo que tienen los efectos casi alucinógenos de la luna de miel o de un escenario que mejora o que revienta, porque es verdad que las ha reventado las expectativas para bien del Partido Socialista. Ahora mismo, solo como un apunte gracioso, se habla de Sánchez como el superhombre. en el Partido Socialista. Hasta este punto lleva el nivel de euforia colectiva y a otro extremo, por ejemplo. Se habla ya de que este es el tercer candidato que ha fulminado, y no lo ha hecho, porque objetivamente ha ganado las elecciones, fijo, pero es el tercer candidato al que se enfrenta en las urnas, que no cubre las expectativas, y dicen textualmente, se cargó a Rajoy, aunque lo hizo a través de una moción de censura, se cargó posteriormente a Casado, y ahora se acaba de cargar a Feijóo. Esto es lo que dicen en el partido, independientemente de que sea o no verdad.
Bueno, pues en fin, las cosas, es verdad que a Sánchez no le pintan del todo mal, pero lo tiene más complicado, yo insisto, porque además hay que contar con que en el Senado ha conseguido mayoría absoluta el Partido Popular. Es verdad que el Senado ya, en realidad, cuando gobiernas por decreto sirve para poco, pero también hay que apuntarlo. Es decir, que se le complican las cosas, también se le complicará la legislatura, vendrán los recortes, hay que poner los famosos peajes en el año 24, Bruselas pedirá mucho más ajuste porque nos van a dar un préstamo de 70.000 millones de euros en los próximos años y hay que cumplir a cambio una serie de requisitos.
Hay solo una cosa que dijo este lunes el presidente del gobierno y la ejecutiva del partido, yo creo que muy relevante, que nos relatan fuentes de Ferraz a The Objective, y es que el presidente es el mismo que se ha impuesto una rebaja de las expectativas de cara a esta legislatura, si es que consigue sacarla adelante con la abstención de Puigdemont. Dijo literalmente, no hace falta que saquemos las 200 leyes que hemos sacado en esta legislatura. De hecho, dijo, hemos sacado 200 leyes, en esta legislatura no hay por qué sacarlas. Es más, tenemos un presupuesto expansivo que contemplaba la llegada de fondos europeos y tenemos margen, tenemos colchón. ¿Esto qué significa? Que en lo que se van a fijar como batalla fundamental es en la aprobación de los presupuestos. Pero piensan que lo que es el legado legislativo ya lo han pasado en la primera y ahora la segunda hay que conformarse con no meter la pata demasiado, ¿no?
Claro, pero para que te dé el apoyo Puigdemont, Esquerra Republicana y Bildu, algo tendrás que dar a cambio. No creo que sean imbéciles. Y esto es el problema, que estos partidos no son imbéciles y además sabemos por experiencia propia que Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa por complacerles. Y por tanto, ahí es donde está el peligro en este momento, yo creo, para España, porque si Sánchez pudiera gobernar efectivamente en esa legislatura sin hacer nada y sin depender de los independentistas, pues casi te diría que, oye, pues ya está, si le dan los votos, adelante. Pero aquí el problema es que está en manos de gente que evidentemente no es precisamente conocida por amar a España. Uh-huh. Y además sabemos que él ya tiene una hoja de servicio cediendo a las presiones de esta gente. Por tanto, en fin, el panorama no parece muy halagüeño, pero es verdad, y nosotros tenemos que contarle a la gente lo que pasa y lo que vemos y lo que sabemos, que ahora mismo de todas las hipótesis, la más factible es esta de la que estamos hablando. Lo de repetir elecciones, ahora mismo en el Partido Socialista nadie lo contempla, ¿verdad?
No, en absoluto. Bueno, sí, a nivel, la gente que maneja menos información. De hecho, ayer, o sea, justo en la noche electoral, había mucha gente que hablaba de elecciones, bloqueo elecciones. Esa gente ya
ha pasado al
escenario que nos relataban y nos anticipaban, por cierto, en esta casa, fuentes gubernamentales. Gobernamos y lo hacemos gracias a la carambola de los 150. Y yo creo que eso ya se ha ido cayendo por su propio peso, el escenario de la repetición electoral.
Y hay otra opción, que es verdad que también es, en fin, ciencia ficción, pero hay otra opción. Y es que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo en algo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que es difícil y además es todavía más difícil cuando resulta que el que ha ganado es Feijóo. O sea, que si hubiera una especie de gran coalición o de pacto o de cesión de uno a otro y tal, tendría que ser con Feijóo presidente. Y hombre, Sánchez no tiene pinta de que vaya a ceder el puesto de Moncloa para dárselo a otro, ¿no? Eso en el PSOE no hay nadie ahora mismo que lo reclame, ¿no? No hay nadie que reclame abstenerse para que gobierne Feijóo, ¿no?
Absolutamente nadie. Estaba la expectativa, y lo veremos esta semana, de una rueda de prensa de la Fundación Fernández de los Ríos, la vieja guardia socialista, este miércoles, y estaba la expectativa y la esperanza de que pidieran una abstención del Partido Socialista a un gobierno claro en solitario de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que eso ha quedado obsoleto. Veremos a ver cuál es el mensaje que transmiten desde la vieja guardia esta semana, pero ha quedado obsoleto, pese a que, curiosamente, la vuelta del bipartidismo apunta resultados en el entorno de los 260 escaños, nada más y nada menos. Se quedan apenas 90 para el resto de formaciones, que se ven mermadas las formaciones de representación territorial o concentrada territorialmente. Y yo vuelvo al mensaje de antes, Álvaro, aunque creo que la mayoría de los españoles está en un entendimiento entre las dos principales fuerzas políticas, ahora es más difícil que nunca, porque el PSOE ya no es el PSOE de antes, el PSOE ya no pugna por el centro político con el Partido Popular. Creo que ha habido una parte que ha abandonado al PSOE, que lo compensa, y esto eclipsa la autocrítica interna, pero acabará aflorando en el futuro, sobre dónde está el PSOE y qué es el PSOE. Ahora mismo es una formación que pugna por los electorados independentista y nacionalista, y eso hace pues que obviamente no quiera un entendimiento con formaciones que aspiran a la gobernabilidad nacional como el PP.
Muy bien, pues muchas gracias, Geti. Seguiremos hablando los próximos días.
Por supuesto.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, y continuamos, y ahora vamos a hablar con Luca Costantini. Luca, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con Marcos Ondarra. Buenas. Tal, lo que vamos a hablar con ellos, lógicamente, es lo que está pasando con el espacio Sumar, digamos, y con Vox, los dos partidos que han salido un poco regular de estas elecciones. Los dos han retrocedido mucho. Y es evidente que aquí lo que ha habido es un trasvase de votos de cada uno de ellos a los dos grandes. A ver, Vox ha sido la tercera formación política. Marcos, ¿cómo está la situación? ¿Cómo han encajado ellos los resultados electorales?
Bueno, pues evidentemente ha sido un duro golpe, no solo por el retroceso a nivel de fuerza. Cabe recordar que en 2019... Vox obtuvo el 15,2% de los votos y en esta ocasión ha obtenido el 12,39%, es decir, han bajado casi 3 puntos porcentuales, lo cual es una caída bastante acusada, que se materializa además en 19 escaños, en 19 diputados. Hay que tener en cuenta que al tener 33 diputados, Vox ya no va a poder presentar recursos ante el Tribunal Constitucional, ya no va a poder presentar mociones de censura en el Congreso, es decir, todas sus armas políticas quedan anuladas, pero no tanto, el batacazo no es tan acusado por la representación parlamentaria que han obtenido finalmente, porque ya se esperaban, al calor de lo que intuían, no solo por las encuestas, que podía suceder. Ellos mismos tenían datos internos, que yo mismo lo dije aquí, hablaban de una horquilla entre 30 y 50 diputados, sino sobre todo porque no van a conseguir ser llave en un futurible gobierno de la derecha, es decir, no van a ser claves para investir a Alberto Núñez Feijóo, como sí intuían que podía suceder. En este sentido, evidentemente hay una sensación de desazón y de decepción en la sede madrileña de Bambú.
¿Pero a qué atribuyen la caída? Es decir, ¿a errores propios o errores ajenos?
Hombre, es muy llamativa la ausencia de autocrítica. La ausencia de autocrítica por parte de la Dirección Nacional de Vox. Ayer, tanto Ignacio Garriga como Santiago Abascal cargaron duramente contra Alberto Núñez Feijóo y contra los medios de comunicación por haber, orientado el voto, en primer lugar, a través de las encuestas, por habérselas creído, en el caso del Partido Popular, y sobre todo por haber apelado a un voto útil que en su argumentario habría sido solo útil para Pedro Sánchez, por cuanto habría robado muchos escaños a Vox en algunas provincias determinantes, como pueden ser Sevilla o Tarragona, en beneficio de la izquierda, ¿no? Cuando en esas provincias es cierto que el Partido Popular quedó muy por encima de los votos necesarios para los dos escaños, sin embargo, a mucha distancia de lograr el tercero, ¿no? Entonces, en este sentido, la ausencia de autocrítica ha sido bastante llamativa en Vox, que han cargado contra los medios de comunicación, contra la demonización a la que se ha sumado, en su opinión, el Partido Popular durante la campaña. Esto habría activado, en su opinión, al electorado de la izquierda en el momento en el que Alberto Núñez Feijóo compra determinados marcos discursivos de la izquierda y se pone más remilgado a la hora de pactar con ellos en determinadas regiones. Y de puertas para adentro, lo poco que se ha escuchado de autocrítica tiene que ver con la ausencia de presencia en los medios de comunicación en la campaña, especialmente en televisión.
Pero nadie cuestiona el liderazgo de Abascal ni a la cúpula del partido.
Por lo pronto, y tal y como adelantamos además en la última edición de Al Tanto, ese es un debate que, o es un melón que no tiene visos de abrirse próximamente, mucho menos en las próximas semanas, donde los movimientos son muy inciertos. En Vox ni siquiera son tienen claro que de los resultados de estos comicios vaya a salir una investidura. Ellos, de hecho, se decantan ahora mismo por que pueda haber, o ellos vislumbran, el escenario que se vislumbra ahora mismo desde Bambú es una repetición electoral.
Pero eso, vamos a ver, si nos atenemos a los hechos recientes, cuando se repitieron elecciones la última vez, desapareció Ciudadanos prácticamente del mapa. ¿En Vox creen que una repetición electoral les va a beneficiar?
En absoluto, en absoluto. No es que sea una cuestión buscada, sino que es lo que intuyen, que a partir del panorama político actual, a partir de los resultados que han arrojado las urnas, puede suceder, aunque eso sí, nunca descartan que con Pedro Sánchez pues pueda haber algún tipo de pacto con incluso con Junts, ¿no?
Y una pregunta, dado que el Partido Popular parece que va a intentar la vía de una investidura, gobierno monocolor del Partido Popular, con un apoyo de Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Partido Nacionalista Vasco, ¿tú esto lo ves posible desde Vox? Es decir, ¿en Vox...?
Lo veo muy difícil, tanto por parte de Vox como por parte del PNV. El PNV ha dejado muy claro este lunes, por boca de su portavoz, que no van a participar de ningún tipo de acuerdo en el que esté involucrado Vox. Y Vox, esta mañana, en la fuente, este lunes, en la sede nacional, un dirigente suyo anunciaba o avisaba de que no iban a participar tampoco en ningún tipo de acuerdo que tenga en el que medien fuerzas separatistas o nacionalistas, como es el caso de PNV.
Bueno, pero si...
Es decir, ahí la suma de fuerzas, claro, es la...
Si la alternativa es repetir elecciones, o sea, aquí Vox tiene que decidir qué prefiere, repetición de elecciones o un gobierno monocolor del PP.
Pero esto es de lo que veníamos advirtiendo muchos, por otro lado. Es decir, Alberto Núñez Feijóo estaba haciendo un equilibrismo que, por otro lado, era imposible. Es decir, no podía fiar su investidura al PNV y a Vox a la vez. Eran socios excluyentes de por sí en esa hipotética suma.
Es una votación de investidura. Luego no tienes que gobernar con todos ellos a la vez. Pero eso ahora mismo lo descartan por completo.
Ahora mismo sí.
Bueno, pues entonces las cuentas básicamente ahora se reducen a la izquierda y a lo que puede hacer el PSOE con Sumar y toda la parafernalia que hay alrededor. A ver, Luca, entramos contigo. Sumar se ha estrellado, pero es verdad que, como aquí parece que ha habido una victoria apoteósica de Sánchez, cosa que tampoco es verdad, pero bueno, parece que se olvida que los datos, o con los datos en la mano, el resultado de Yolanda Díaz no parece el mejor de los posibles, ¿no?
Bueno, a ver, estoy de acuerdo, pero solo en parte. O sea, es que siempre hay que ver las expectativas para decretar si la cosa ha ido bien o mal. La noche electoral empezó con muchísima preocupación, porque a pesar de que en realidad más que encuestas a pie de urna eran sondeos de los últimos días, es verdad que uno pues apuntaba a un resultado por debajo de los 30 diputados. Como bien sabes, el umbral que se habían puesto en el partido era de 30 diputados para decretar que la cosa se había ido más o menos bien o más o menos mal. Han acabado con 31 escaños, por lo tanto, en fin, de alguna manera han salvado los muebles. Y hay razones, yo creo, aunque sean oficiales, pero hay razones que en mi opinión son correctas. O sea, es verdad que pierden 7 diputados respecto al año 2019, pierden 700.000 votos sumando lo que fue entonces Unidas Podemos, Más País y Compromís. Pero claro, es que piensa que Más País sacó 500.000 votos en 2019 y solo 2 escaños por el tema de la ley electoral y tal. Pero también es verdad que estas votaciones eran unas votaciones, como se dice, plebiscitarias sobre Pedro Sánchez, eran unas votaciones de carácter ya bipartidista, por lo tanto, es perder votos, pero de una manera más o menos suave y dulce. Además, como tú has comentado, le sumas el hecho de que Pedro Sánchez ha ido también mejor de lo que se esperaba y sobre todo lo que dicen en Sumar es que han frenado, ¿no?, este gobierno de mayoría absoluta de la coalición PP y Vox. Por lo tanto, el vaso está objetivamente más medio lleno, digamos más lleno que vacío, entre otras cosas porque esos 31 diputados permiten a Yolanda Díaz algunas cuestiones. Punto número uno, gana tiempo. Punto número dos, ellos dicen, bueno, es nuestro primer ciclo electoral, o sea, no podemos compararnos porque es la primera vez que nos presentamos en las urnas, y punto número tres, porque desactivan o esperan desactivar lo que es el fuego amigo de Podemos, que lo tenían ya todo preparado para empezar a lanzar la famosa artillería vietnamita, pero que la cosa, en fin, ahora es más complicada. La noche electoral realmente han sido momentos muy, muy peculiares, o sea, Belarra parece ser, en fin, que llegó a la sede de Sumar, vio los primeros datos que eran estos famosos sondeos antes de que se abrieran las urnas, se fue y luego tuvo que volver cuando, al fin y al cabo, te digo, ese 31 diputados, que es verdad que objetivamente desde el punto de vista neto es perder votos y perder escaños, pero en un término de relaciones de fuerzas no ha ido tan mal.
Y ahora tú lo que estás contando en The Objective es que Sumar es de la teoría de que cuanto antes hay que formar gobierno, hay que ponerse ya a negociar con independentistas, nacionalistas y todo dicho viviente.
Sí, a ver, Sumar es curioso porque en esto sí que difiere del PSOE. O sea, el PSOE, la estrategia que tiene el PSOE sobre la mesa es esperar, porque dice, mira, oye, ahora que juegue el Partido Popular, que haga todo su paripé y ya veréis cómo Feijóo es incapaz de crear una mayoría en el Congreso y por lo tanto se va efectivamente a estrellar, se va a ver que no tiene la capacidad política de crear los acuerdos necesarios para gobernar. Cosa que en cambio Pedro Sánchez sí piensa poder tener, aunque sea, digamos, con todos los socios de todos los colores y de todas las ideologías. Sumar en eso es diferente. Sumar quiere que se active ya todo tipo de negociaciones, quieren ya hablar de programa, obviamente quieren hablar de ministerios. ¿Por qué tienen toda esta prisa en Sumar? Porque Sumar en realidad no se fía nada de nadie, o sea, esa es la realidad. Porque Sumar creen, yo creo que tienen lo que se podría decir cierto miedo o temor, a que al fin y al cabo se le desmadre un poco lo que es la idea de la agenda pública. O sea, Sumar quiere marcar el debate, quiere que no se empiece a hablar en España de algún tipo de encuentros en el centro entre el PP, el PSOE, que se activen presiones de todo tipo. Hablan, por ejemplo, bueno, hablan obviamente de la opinión pública porque están siempre muy pendientes de los medios, pero también hablan, por ejemplo, del tema de los jueces. Y vete tú a saber que de alguna manera nos sospechen a algo también de la Unión Europea. O sea, en fin, ellos tienen miedo a que de alguna manera pierdan el control, si quieres, del tigre Sánchez, por así decirlo, ¿no? Para hablar, ya que va de moda la metáfora con los animales, pero ese es un animal algo más noble que el otro, del que se habla tanto.
Bueno, esto, Luca, y entonces esas navajitas que estaban ahí preparadas y esos puñales, de momento se guardan, ¿no? O sea, que de momento nadie le va a intentar apuñalar a Yolanda Díaz, ¿no?
Bueno, hasta cierto punto, o sea, primer día de 24 de julio ya Belarra ha dicho que el resultado no era bueno, ha dicho, bueno, España ha ganado tiempo, pero no es suficiente, Pablo Iglesias también. Es interesante porque Podemos tampoco excluyen lo que es una repetición electoral, o sea, que es un poco lo que está diciendo Vox, y eso también está sobre la mesa de Yolanda Díaz. O sea, el miedo de Yolanda Díaz efectivamente es un pacto extraño entre el PP y el PSOE, una repetición electoral y claro, perder lo que sería llegar al gobierno. Lo que pasa que es cierto que la ofensiva que se esperaban de Podemos la han neutralizado, porque Podemos, los cálculos que tenía era también, de acuerdo un poco con algunas previsiones, entre otros de Iván Redondo, era que Sumar iba por debajo de los 30 diputados. Entonces ellos ahí sí que tenían la narrativa para decir, habéis visto, Yolanda Díaz se ha equivocado con los vetos Irene Montero, con la estrategia, digamos, de la marca blanca del PSOE. Desgraciadamente para Podemos, Yolanda Díaz ha aguantado, aunque sea con 31 diputados, ha aguantado. Entonces ahora están instalados en esta nueva narrativa que es, bueno, se tiene que llegar al gobierno como sea, pero también siendo ambiciosos. Yo esto lo traduzco en plan, oye, mi cuota de poder la quiero yo también si hay gobierno.
Bueno, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar con Sumar y con Vox. Muchas gracias, Luca y Marcos, y seguiremos hablando en el futuro.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, y para terminar, vamos a seguir abordando los temas electorales, pero ahora desde la óptica catalana, porque es muy importante todo lo relacionado con Cataluña. En el fondo, en realidad, los resultados que se han producido son prácticamente, yo diría, como consecuencia de lo que ha pasado en Cataluña. Y tenemos con nosotros, para aclarar todo esto, a Laura Fabregas, nuestra experta en Cataluña. Laura, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, a ver, Laura, esto... primero cuéntanos cómo han sido los resultados en Cataluña, porque es verdad que ahí, de nuevo, tanto Partido Socialista como Partido Popular han obtenido unos resultados mejores que otras veces.
Sí, sí. Incluso el PP también ha subido mucho en votos, aunque luego no se ha traducido en escaños, que ha beneficiado más a Esquerra y, bueno, y Junts que al PP. Pero realmente en votos sí que el Partido Popular también ha subido notablemente en Cataluña. Yo creo que la gran conclusión es que, sobre todo en Cataluña, han crecido mucho los partidos constitucionalistas. Creo que, si no recuerdo mal, son 34 escaños para las formaciones constitucionalistas frente a 14 escaños para las formaciones independentistas. Bueno, o sea, que realmente es podemos decir que ha ido mal para los independentistas. No solo ha ido mal para los independentistas, sino que también la victoria de Sánchez a nivel nacional es en gran parte el gran resultado que ha tenido en Cataluña.
Claro, porque hay que recordar que básicamente los escaños que pierde Esquerra Republicana van al Partido Socialista Catalán.
Sí, una parte importante se van al Partido Socialista y otra parece a la abstención, o sea, no solo al Partido Socialista.
Y ahora la situación pende básicamente de dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco, que como tiene elecciones el año que viene, supongo que se pondrá de perfil, y de Junts per Catalunya, que son los dos socios que podría tener Sánchez para configurar un Frankenstein II, dando por hecho que Esquerra también vote afirmativamente, Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces, vamos por partes. En el caso de Esquerra, ¿ves alguna dificultad para que apoye a Sánchez en su investidura?
No, yo creo que es bastante... A ver, harán pues todo el espectáculo, el teatro, pero creo que no tienen otra alternativa para seguir siendo mínimamente influyentes que formar parte de esta alianza de distintos partidos con Bildu, para seguir siendo influyentes y tener peso negociador.
Y en el caso de Junts per Catalunya, ¿cómo de cerca ves la posibilidad de que acaben apoyando a Sánchez? O acaben absteniéndose, sí. Si es necesario.
A ver, yo ahora mismo, y según fuentes muy solventes, lo veo muy difícil. O sea, Junts está en una estrategia que es: vamos a aprender de los errores de Esquerra, no vamos a pactar solo para que nos hagan un indulto personal, que esto deja tirado a una parte muy importante de los independentistas de pie, que no tienen cargos públicos y que tienen causas abiertas por haber defendido en las calles el independentismo. Vamos a que toda esta gente atraerla otra vez para que nos vote, y esto pasa por mantener el pulso con el Estado español. Lo que pasa, esto es la primera línea. Además, en Madrid, la nueva portavoz de Junts será una mujer, Miriam Nogueras, que defiende las posiciones más maximalistas dentro del independentismo. Pero también es cierto que dentro de Junts conviven distintas almas y que una de ellas propugna por volver al pacto, por volver a la negociación e intentar superar a Puigdemont y a estos sectores cuanto antes. Lo que pasa es que Puigdemont sigue siendo el principal activo de este partido. O sea, Puigdemont lo han sacado en todos los actos electorales de campaña de forma telemática desde Waterloo, pero sigue siendo un líder para este espacio. Entonces, bueno, vamos a ver cuál de las dos almas se impone y cuál es la estrategia. Pero ahora, hoy por hoy, y como podrán leer en The Objective, es realmente estar abiertos a pactos con PSOE y con PP siempre y cuando estén dispuestos a asumir sus peticiones.
¿Y cuáles son las peticiones, Laura? Pues ¿qué es lo que van a pedir?
Claro, también lo típico, cuando se empieza una negociación siempre vas con lo más alto y luego estás dispuesto a bajar un poco. Y ellos lo que piden es un referéndum en Cataluña. Además, creen que se puede hacer sin abordar ninguna reforma constitucional. Dicen que si hay mayoría parlamentaria, también se ha votado en ayuntamientos sobre anexionarse con la localidad vecina. O sea, según ellos se puede votar sin hacer una reforma constitucional, que esto, bueno, yo lo pongo en duda. Y la otra es una amnistía, dicen que no es general porque esto lo prohíbe la ley, pero sí concreta a todas estas personas, que son unos 4.000 ciudadanos de a pie, así como cargos públicos locales que están imputados por malversación, para que les dejen en libertad.
Pero has citado algo del PP, ahí me ha sorprendido, sí. Laura. ¿Tú crees de verdad posible que puede haber algún tipo de entendimiento entre Junts y el Partido Popular?
con el partido, con Junts, que está ahora al frente y tiene los mandos, sí, porque es que además han hecho una campaña diciendo, desmarcándose de Esquerra y diciendo, para nosotros es lo mismo el PP que Vox, que el Partido Socialista. Es la confrontación es con el Estado español y nos da igual quién sea el interlocutor. O sea, no juegan a lo que juega Esquerra, que es vamos a levantar el espantajo de Vox. Como Vox es lo peor del mundo, ¿no? Según ellos, pues tenemos que facilitar un gobierno progresista de Pedro Sánchez. Ellos dicen, no, para Cataluña es exactamente lo mismo lo que representa el PSOE que lo que representa PP, Vox. Y quien sea que lleve, que bueno, cualquiera de estos partidos, y que por lo tanto, si quieren asumir sus peticiones, pues les dará igual con quién pacten.
Oye, Laura, ¿cuándo tocan elecciones autonómicas en Cataluña?
Pues en 2025, porque fueron en 2021.
O sea, ¿y no está previsto que las anticipen?
Podría pasar esto también. Ahora lo
porque
tienen,
el gobierno está un poco endeble también.
Está muy débil, es un gobierno en solitario de Esquerra, que no tiene además mayoría parlamentaria y que depende siempre de sus apoyos externos, muchas veces del PSC. Pero sí, también podrían haber elecciones en Cataluña. Lo que pasa es que ahora mismo unas elecciones en Cataluña todo apunta a que el presidente sería Illa. Es que realmente ahora el independentismo, de hecho, las elecciones generales han sacado el peor resultado desde 1982. Han tenido el 28% de los apoyos los partidos nacionalistas. Este dato, el último que fue igual, fue en 1982, que fue un 27%. O sea, nunca el voto independentista había estado tan por los suelos en Cataluña.
Lo que pasa es que tenemos la sospecha, también lo comentábamos antes con Ketty, que probablemente muchos de los que se declaran independentistas han votado al Partido Socialista.
Claro, sí, no, Ketty lo ha publicado y creo que hablaba de un
20%. Claro, ¿para qué va a ser necesario votar a un partido independentista si ya me logra los objetivos el Partido Socialista?
Claro, sí, bueno, no solo, supongo que esta sí es una explicación, la otra es que bueno, que están cansados de la crispación, que en Cataluña durante años las familias no se han hablado y que por fin hay un poco de alivio y que encima la economía tampoco está yendo mal. Entonces ellos dicen, bueno, pues mira, y sobre todo también mucha parte de Cataluña vota por miedo a Vox. O sea, la que Vox esté en la ecuación pervierte muchas cosas, ¿no? Pervierte incluso que Feijóo no haya alcanzado la Moncloa. Pues muchos catalanes dicen, oye, pues antes de votar a Esquerra, aunque yo me sienta independentista, voto al PSC, que así evito que Vox gobierne con el PP.
Bueno, el miedo a Vox, que parece que sí que ha hecho mella, sobre todo en Cataluña, efectivamente. Bueno, Laura, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, y analizado ya todo lo que tiene que ver con la parte estrictamente política de las elecciones, sí que queríamos echar un vistazo a la economía en este último programa de la temporada y programa especial por el 23J. Y hemos invitado a Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien. Y estás aquí porque, bueno, queremos echar un vistazo sobre todo a cómo se ha tomado el mundo de la economía este resultado tan endiablado. Es un resultado que pone a España de nuevo en la incertidumbre, quizás más que nunca, porque no está claro qué es lo que puede suceder. ¿La bolsa cómo ha reaccionado, Fernando?
Bueno, la bolsa empezó la mañana con una caída del 1,5%, lo cual es lógico porque generalmente como dices tú, la posibilidad de repetir elecciones y la imposibilidad de formar gobierno con unos bloques muy igualados, pues genera incertidumbre en los mercados. Pero esa incertidumbre se fue atenuando a medida que iba avanzando la jornada y al final se cerró con una pequeña caída del 0,3%.
Las empresas, ¿cómo están? Las grandes empresas, el mundo del dinero, ¿qué va a pasar? Porque claro, aquí ante la incertidumbre ya sabemos que el dinero suele salir corriendo. No sé si es este caso el de ahora.
Bueno, creo que tenemos dos partes. La primera, como tú dices, el mundo de la gran empresa, hay una cierta inquietud. Desde luego es el peor escenario que se esperaba porque creo que la gran mayoría de ellos daba por descontado que iba a existir un gobierno del Partido Popular y quizás con el apoyo de Vox. Pero claro, ha salido un poco ahora mismo por las cosas que se están conociendo de última hora, pues Sánchez se ve bastante confiado en querer gobernar, lo cual es un, entre comillas, varapalo para muchas empresas. Recordemos someramente la gran cantidad de enfrentamientos que ha tenido este gobierno con las empresas y de las grandes corporaciones del IBEX. Y pues ha ido desde la subida de los impuestos de manera puntual, como las energéticas a los bancos, pasando por los acosos a empresas como Ferrovial por querer llevarse su sede fiscal fuera de España, y por el tema de las famoso decreto antidopaje, cosas que las grandes empresas temen que se puedan perpetuar con 4 años más de Pedro Sánchez, con el añadido de que ahora es mucho peor, según nos cuentan, porque estamos hablando de un gobierno que será un poco más radical si cede a las exigencias de, ya no de solamente de Sumar, anteriormente conocido como Podemos, sino que también de sus socios independentistas. En las elecciones anteriores solo necesitan la abstención, pero ahora necesitan un voto firme, que creen pueda traducirse en mayor acoso y un clima mayor más en contra de las empresas. Solo un detalle, a media mañana del día siguiente de las elecciones se conoció un comunicado de COE, la patronal de las empresas, y de CEPYME, en el que pedían precisamente esto, que el gobierno que saliese de las urnas, evidentemente la COE no se pronuncia de manera pública por nadie, pero sí que pedían que en lo posible se generase un gobierno que respetara a las empresas, cosa que hasta ahora no se ha producido, y que sobre todo fuese lo más estable posible.
¿Y los inversores qué dicen? Porque, claro, ante esta tesitura quizás prefieran que se repitan las elecciones, claro.
Claro, como comentaba al hilo de lo de la COE, la mejor opción es que sea esto lo más estable posible. Es decir, si tenemos un gobierno con muchas fuerzas independentistas, con Podemos, con Sumar y con la izquierda, pues al final estaríamos hablando de un gobierno muy inestable porque necesitaría de muchos apoyos puntuales en muchos momentos. Recordemos que al final, si es que se generase ese gobierno, tendríamos el mayor número de partidos incorporados en una sola ecuación política, lo cual los mercados lo perciben como algo muy, muy, muy peligroso, sobre todo manteniéndose en el tiempo. Puede producirse una investidura, si es que se llega a producir, puntual, pero claro, luego hay que gobernar 4 años. Y los mercados, como tú dices, necesitan certidumbre y estabilidad. ¿Qué pasa? Pues que si esto ante la posibilidad de que esto se produzca, ellos prefieren muchas veces, mil veces más, que se produzca una repetición electoral. Porque, entre otras cosas, recordemos que en las dos últimas elecciones se ha producido repetición electoral en España, 2016 y 2019. De cierta manera, de hecho, se explica que el IBEX no haya caído tanto en la jornada posterior a las elecciones, precisamente porque de cierta manera se descuenta la posibilidad de que España ya perpetúe siempre una segunda elección después de un comicio electoral para elecciones generales.
Bueno, la repetición electoral tendría la ventaja de que España salvaría su presidencia europea sin un cambio de gobierno por el medio, es decir, Sánchez podría culminar la presidencia que termina en diciembre sin mayor dificultad, porque las elecciones pues tendrían o bien tendrían lugar ese mes o el mes de enero. Pero esto, Fernando, lo que sí que tiene pinta es que todos los planes de estas empresas que, bueno, pues estaban esperando para hacer inversiones en España, que estaban contemplando un cambio de gobierno, una mejor fiscalidad, todo eso queda en agua de borrajas. Por ejemplo, un tema muy importante, la ley de vivienda, ¿no? Había quedado aparcada, pero bueno, los grandes inversores, los grandes fondos de inversión en inmobiliario estaban muy nerviosos con esta ley. Ahora, en fin, la victoria, si finalmente logra Sánchez ser de nuevo reelegido, bueno, eso les va a poner en dificultades, ¿no? Entiendo que debemos prever fuga de capitales, ¿o no?
Desde luego es una, yo no diría duda, pero sí de pausa. Es decir, cosas que estaban pensando hacer, como tú bien dices, se podrían paralizar y a la espera de ver qué pasa y si se aclara el panorama político. Desde el punto de vista de la estabilidad, pues como te comentaba anteriormente, es clave que la sensación que hay actualmente entre fondos de inversión, inversores y empresas españolas, grandes empresas, incluso pequeñas, es de inestabilidad y precisamente lo que tú dices, de la imposibilidad que este nuevo escenario te abre para poder realizar grandes pactos de Estado en el punto económico. Hasta ahora la economía se ha venido gestionando a golpe de decretazo con una omnipresencia del gobierno de Pedro Sánchez en los casos de los pactos de laborales, sin contar con muchas veces con los empresarios y con la COE. Y claro, ese escenario se abre muchísimo más ahora, es decir, se profundiza en esa inestabilidad, se profundiza en esa falta de pactos y precisamente como tú dices, se echa de menos un pacto en vivienda y se echa de menos un pacto en el tema laboral, porque actualmente no hay ningún tipo de unificación de criterios ni políticos ni sociales al respecto.
Y ojo que, como decíamos antes, ahora vienen curvas, porque es verdad que durante estos 4 años ha pasado de todo en el mundo y en España. Pero también es cierto que la amnistía fiscal que ha habido en la Unión Europea ahora se va a romper. Es decir, a España y a los incumplidores en las reglas de la deuda pública, del déficit público, se les van a pedir cuentas. Y Bruselas va a exigir reformas a cambio de, por ejemplo, el préstamo de 70.000 millones de euros que le tienen que dar a España a cambio de una serie de compromisos. Ahí no sé cuál puede ser el escenario, pero evidentemente hay que ver cómo maneja Sánchez la presión de Bruselas y cómo la hace compatible con su política expansionista, ¿no? Expansiva.
Desde luego, si Sánchez reedita el gobierno con todas estas matices que hemos dicho, pues tendrá que ponerse manos a la obra a partir del próximo año a bajar la deuda, que hace la semana pasada se conoció que está en un momento histórico, 1,54 billones de euros, que en términos de volumen es la mayor deuda que ha registrado España en toda su historia. Dicho esto, evidentemente su política de gasto tendrá que verse restringida. Y eso puede ser un efecto boomerang para su electorado. Es decir, Sánchez viene prometiendo una política expansiva durante 4 años y medio y ahora se tendrá, en el caso de reeditar el gobierno, que ver frente a una imposibilidad de seguir gastando y al contrario, de recortar el gasto, lo cual contradecirá la gran mayoría de las promesas que ha hecho en campaña.
Muy bien, pues Fernando Cano, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias Álvaro, hasta la próxima.
Estás escuchando Al Tanto.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Como habrán visto, hemos tenido de todo. Hemos analizado las elecciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. ¿Qué les voy a decir que ustedes ya no sepan? Que España ha entrado en una espiral completamente enloquecida. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque efectivamente ahora mismo, cuando uno mira el Congreso de los Diputados, es verdad que ve un Congreso de los Diputados con menos partidos que la anterior vez, es decir, hay menos atomización del voto, pero es cierto que la concentración de los votos en torno a los dos principales partidos no facilita ni siquiera la gobernabilidad de ninguno de ellos. Y eso evidentemente deja la situación muy complicada. Evidentemente, si España fuera un país normal, a estas alturas no habría duda y todo el mundo estaría apuntando a la posibilidad de que el Partido Popular y el Partido Socialista se entendieran de alguna manera. Pero ya saben ustedes que España es diferente, que aquí pues los odios ancestrales pesan demasiado y que lamentablemente ahora mismo parece imposible que siquiera se pueda abstener, por ejemplo, el Partido Socialista para que gobierne la lista más votada. Por tanto, las únicas posibilidades que se abren son muy inestables, son muy complicadas y en cualquier caso dependen de precisamente partidos no muy partidarios de la unión entre españoles. En un caso sería el Partido Nacionalista Vasco, en el otro Junts per Catalunya. No sabemos qué es lo que va a suceder. Ahora mismo lo que han escuchado en este programa es lo que está pasando y lo que sabemos. Intuimos que Sánchez va por todas, que quiere seguir en la Moncloa y que lo tiene bastante de cara para lograrlo. Vamos a ver qué sucede con el recuento de los votos del extranjero, si acaban confirmando estos datos o incluso mejorando los del Partido Socialista. Y la próxima cita para saber cómo evoluciona todo esto va a ser el 17 de agosto. Recuerden esta cita, esta fecha, porque va a ser muy importante. El 17 de agosto, pase lo que pase, se constituyen las Cortes en España. Y eso significa que hay que elegir a la persona que será la presidenta o presidente del Congreso de los Diputados y a toda la mesa del Congreso. Esa elección no es baladí. Esa elección es muy importante porque a partir de ahí es la presidencia de la Cámara la que controla los tiempos, la que va guiando la posibilidad de convocar o no una investidura, de llevar al rey una propuesta de candidato o no. Es decir, que cuidado que la elección de la mesa del Congreso el día 17 de agosto es una fecha muy importante. Si ustedes ese día ven que Sánchez consigue colocar a un socialista en la presidencia a pesar de no haber sido el más votado, eso significará que ha pactado con todos los demás y que ha conseguido más o menos un apoyo necesario para conformar gobierno más tarde. Si ustedes ese día ven que al final el Partido Popular consigue la presidencia de la Cámara, será porque efectivamente Sánchez no haya conseguido lo que buscaba. Ese día sabremos con un poquito más de certeza por dónde pueden ir los tiros de una investidura, que ahora mismo apunta a que intentará en primer lugar el señor Feijóo. Feijóo no va a tirar la toalla, se lo hemos contado en este programa, quiere intentarlo, lo va a intentar con esa carambola junto a Vox, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Partido Nacionalista Vasco. Si le sale esa carambola, pues asunto resuelto. Si no le sale, tendrá la oportunidad Pedro Sánchez. Y ahí tendrá Pedro Sánchez 2 meses, porque también tienen ustedes que recordar que si fracasa una investidura, en el caso de Feijóo, se pone en marcha automáticamente el reloj para la repetición electoral. Y desde ese día hay 2 meses para intentar una investidura exitosa y si no, hay nuevas elecciones. Sánchez lo intentará, veremos si lo consigue. Él quiere, el Partido Socialista no ve ningún inconveniente en ello y sinceramente también les digo a todos ustedes que visto los resultados electorales, que en el caso del Partido Socialista y de Pedro Sánchez han sido mejores que los de hace 4 años, da la sensación de que los españoles han convalidado la hoja de servicio de Sánchez, han legitimado todo lo que ha hecho y, por tanto, Sánchez tiene todo el derecho del mundo a seguir insistiendo por la misma vía porque no ha sido penalizado por ello. La pregunta es si Sánchez en esta nueva legislatura, si consigue los apoyos, va a apretar el acelerador o va, por el contrario, a pisar un poquito el freno. Eso lo iremos viendo y, por supuesto, se lo iremos contando, pero el pasado reciente nos hace ser bastante pesimistas al respecto. Así que nada más, les deseo a todos ustedes que pasen un feliz verano. Nosotros volveremos pronto. Tenemos que ver si lo hacemos en septiembre o aprovecharemos la constitución de las Cortes para hacer ese día también un programa especial. En cualquier caso, les mando un saludo muy afectuoso a todos ustedes en nombre de todo el equipo de The Objective, donde seguiremos informándoles todo el verano, día a día, minuto a minuto. Les habló Álvaro Nieto.
Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.